Muy buenos días, hermanos. Vamos a buscar el libro de Marcos para leer del capítulo 13 los primeros dos versículos, puestos de pie. Marcos 13, versículo 1 y el versículo 2. Marcos capítulo 13, versículo 1 y el versículo 2. Estamos estudiando este libro y vamos a leer ahora de Marcos 13, 1 y 2. Nos dice la Escritura: Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a leer o orar todos juntos de Mateo 6, la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículo 9. Los domingos que celebramos la Santa Cena, tratamos de recordar esta oración. La conocemos muchos de memoria. Hay que fijarnos en que la oramos sinceramente, fijándonos en las palabras. Mateo 6, 9, vamos a orar todos juntos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Y vamos a buscar el pasaje que leímos de Marcos capítulo 13. Nos tocan ahora estos dos versículos de Marcos 13, 1 y 2. En estos dos versículos podemos encontrar cuando menos tres sermones. Y es lo que vamos a hacer este día. Vamos a ver tres sermones, pero los sermones van a ser breves, muy breves. Van a ser, por así decirlo, mini sermones. Muy bien, el primer mini sermón está basado en la frase saliendo Jesús del templo. Marcos 13, 1. Saliendo Jesús del templo. En el templo, nuestro Señor Jesucristo había estado contestando las preguntas provocadoras de los fariseos y los saduceos y los herodianos. Había enseñado a la multitud que se había reunido alrededor de ellos. Y lo último que vimos es que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a los discípulos por la ofrenda que dio la viuda paupérrima. Y tomando la frase en sí, saliendo Jesús del templo, podemos pensar en un sermón titulado Cuando el Señor se va de su templo. Cuando el Señor se va de su templo. Esta fue literalmente la última vez que el Señor estuvo en ese templo. En unas horas, Él fue crucificado. Claro, resucitó, pero nunca jamás volvió a ese templo. Entonces, el Señor de verdad se alejó, se fue de ese templo. Un templo, como hemos visto en los últimos capítulos, llenos de sacerdotes, fariseos, saduceos, que lo rechazaron y de hecho formaron allí un complot para matarlo. Los sacerdotes habían convertido, vimos, el templo en una cueva de ladrones, dijo nuestro Señor Jesucristo. Era una casa de oración para Dios, pero los sacerdotes habían convertido el templo en una cueva de ladrones, una kermés. El templo estaba lleno de religiosos hipócritas entonces. Cristo dijo, eran unos escribas que devoraban las casas de las viudas y como pretexto hacían largas oraciones. En otro pasaje dice que los judíos honraban a Dios de los labios para afuera, pero su corazón estaba lejos de Dios. Lleno de religiosos estaba el templo que enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, en vez de adorar a Dios conforme a su palabra, invalidaban el mandamiento de Dios aferrados a las tradiciones de los hombres. Claro, nuestro Señor no podía permanecer en ese templo. En ese templo hubiera podido poner un letrero, Icabod, Icabod, la gloria se ha apartado, el Señor se ha ido. Y así en muchas iglesias hoy en día, unas se han alejado tanto de los parámetros que Dios nos da para adorarle, que en vez de adorar a Dios, están adorando a la naturaleza, están adorando el arte, están adorando, pudiéramos decir, hasta los demonios. Como dice en Apocalipsis, se han vuelto sinagogas de Satanás. El Señor ya no está ahí. Ahora, lo práctico aquí, obviamente, como Iglesia Bíblica Monte Oreb, nosotros no queremos que pase eso. No queremos que el Señor se vaya de su templo. Queremos que la gente entre aquí, como dice en 1 Corintios 14, que la gente diga, aquí está Dios. Aquí está Dios. El Señor está en este templo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que el Señor no se vaya de su templo? De ese templo. Bueno, aquí pasamos a dos aplicaciones nada más de este mini sermón. La primera aplicación es, como iglesia, debemos asegurarnos que honramos al Señor conforme a su palabra. Debemos asegurarnos que honramos al Señor conforme a su palabra. Solo podemos adorar al Señor aquí, en esta iglesia, conforme a lo que Él dice, conforme a sus leyes. No podemos agregar y no podemos quitarle. Si quieren ir buscando los últimos versículos de la Biblia, Apocalipsis 22, 18, yo les voy a leer de otro pasaje en Deuteronomio. En Deuteronomio 4 y versículo 2, para los que apuntan, Deuteronomio 4, 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. En Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 18, ya las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muy importante, súper importante que en la iglesia, en el templo, nosotros le adoremos, le honremos conforme a lo que nos enseña su palabra. No podemos quitarle nada, no podemos añadirle nada. Una de las mejores ilustraciones de esto es lo que pasó con los hijos de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, sus hijos eran sacerdotes y cuando hubiera muerto Aarón, ellos seguían, ¿verdad? Para ser los sumos sacerdotes. Ellos se llamaban Nadab y Abiú. A estos hombres no sabemos exactamente qué pasó, pero les gustó un incienso, un incienso aromático. Y en el templo había cierto incienso, pero era muy específico. El Señor había dicho exactamente lo tienes que hacer así. Y tenían que seguir las reglas de ese incienso. Pero a estos hombres, a sacerdotes, les gustó este otro incienso. Dijeron, vamos a llevarlo al templo, al tabernáculo, para adorar al Señor con este incienso. Y lo llevaron, y dice la Biblia que el Señor los fulminó a los hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque habían añadido algo que el Señor no había pedido. Nos dice eso exactamente la Biblia. Precisamente. Entonces, el punto es, tenemos que adorar exactamente como Él nos dice. No podemos quitarle nada y no podemos agregarle nada. Como dicen los salmos, tenemos que adorarle en la hermosura de la santidad. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué dice Dios que podemos hacer en su templo? Podemos orar, podemos leer la Biblia, podemos ofrendar, podemos escuchar la predicación, podemos cantar himnos. Nada menos y nada más. Entonces, no podemos agregarle aquí cosas que a lo mejor a la gente le gusta y son atractivas para algunos. ¿Por qué no pasamos películas? Películas. Estaba leyendo, me llegan noticias de lo que hacen en las iglesias, sobre todo en Estados Unidos. Estaba leyendo de una noticia de una iglesia donde estaban pasando películas, películas de Disney, películas del mundo, películas seculares. Y sacando las lecciones bíblicas de las películas. La gente, por supuesto, encantado, vamos a ver una película. Pero eso no nos pide Dios, no nos pide ver películas o dramas o ver artistas o danzas. No, 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 no. Si el Señor no lo ordena, no lo podemos hacer. Punto. ¿De qué nos serviría tener una iglesia llena, 10.000 gentes en un templo, si el Señor no está ahí? A lo mejor es un club social, a lo mejor es un antro cristiano, pero iglesia no es. A lo mejor hay mucha emoción, mucho volumen en la música, mucha alegría, mucha vibra pentecostal. Pero si no está el poder del Espíritu Santo para salvar y santificar, el Señor se alejará de allí y no volverá. Pero si dos o tres personas están en una choza, congregándose en el nombre del Señor, conforme a su palabra, allí está el Señor en medio de ellos. Y eso es lo que cuenta. Ahí envía Dios su bendición y vida eterna. Entonces, no queremos que el Señor salga de este templo, que se vaya, nos abandone. Queremos su presencia entre nosotros. ¿Qué podemos hacer? Número uno, asegurarnos que honramos al Señor conforme a su palabra. Número dos. Esta es la segunda aplicación, la última aplicación de esto. Asegurarnos que cumplimos los propósitos por los cuales Dios ha formado a la iglesia. Asegurarnos que cumplimos los propósitos por los cuales el Señor ha formado su iglesia. Ahora, ¿cuáles son estos propósitos? Vamos a enlistarnos rápidamente, brevemente. Este es un mini sermón. Nos podríamos extender mucho aquí. Pero ¿cuál es el propósito principal por lo cual el Señor ha formado a su iglesia? Primer propósito, que le adoremos y le alabemos a Él. Ese es el primer propósito. Dios dice en Isaías, este pueblo he criado para mí, mis alabanzas publicará. Eso es lo primero. Apunten por ahí el Salmo 100 y muchos de los Salmos, Salmo 100, muchos de los Salmos apuntan a esto. Entonces, si queremos que el Señor no se vaya de este templo, debemos enfocarnos en la adoración de Dios. Y ese es el problema de muchas iglesias modernas. En vez de concentrarse en Dios, se concentran en el hombre. Su fórmula es, ¿qué es lo que le agrada al hombre? ¿Cómo le podemos hacer para que venga mucha gente y se quede aquí en vez de qué es lo que le agrada a Dios y se quede con nosotros? Esa debe de ser nuestra visión. Primer propósito de la iglesia, adorar a Dios. Segundo propósito, educar a los creyentes. Educar a los creyentes. En las palabras del apóstol Pedro, que crezcamos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Leímos en Efesios 4, Efesios capítulo 4, nos dice en el versículo 16 que Dios dio dones a la iglesia. Y su propósito nos dice, Efesios capítulo 4 y el versículo 13, perdón, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para eso está la iglesia, para que crezcamos, maduremos como cristianos. Y por cierto, ya estamos planeando algunas actividades y clases para el próximo año. Se sugirió que tuviéramos una clase sobre los pacificadores. Es un programa de cómo tener paz en el hogar, cómo tener paz y reconciliados con los demás, cómo tener paz, ser pacificadores. Ya convencimos al hermano Marcel que nos dé este curso, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo organizamos esto, si tenemos una escuela dominical o cómo le vamos a hacer. Otro también mencionó clases para matrimonios, para matrimonios. Cómo tener un, un noviazgo, un matrimonio, una vida matrimonial conforme a la palabra de Dios. Vamos a tener una clase así, Dios mediante. Si tienen otro tipo de clases, ya vimos la clase de finanzas conforme al evangelio. A lo mejor convencemos al hermano, hay gente nueva que no toma esta clase. A lo mejor tomamos esa clase también. Si ustedes tienen otras ideas, me lo hacen saber, por favor, en las próximas 2 semanas. Tercer propósito de la iglesia. Es para mí es el más difícil, feo, pero lo tenemos que hacer. Disciplinar a los llamados cristianos que no se quieran arrepentir. Tenemos que disciplinar a los llamados cristianos que no se quieran arrepentir. Vean conmigo, hay otros muchos versículos, pero vamos a ver 2 nada más. Vean Romanos 16 y versículo 17. Romanos 16 y el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Es más fuerte en 1 Corintios 5, el siguiente libro, 1 Corintios 5. Esta es una selección de versículos sobre la disciplina eclesiástica. Nos dice 1 Corintios 5 y versículo 11. Bueno, voy a comenzar a leer con el versículo 9, 1 Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avariciosos de este mundo, con los ladrones o los idólatras, pues en tal caso no sería necesario salir del mundo. Pero más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaricioso, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Y ustedes pueden leer el contexto, un contexto bastante fuerte. Pero muchas iglesias, desafortunadamente, fallan en esto también. No quieren perder miembros, por supuesto. Si disciplinan, van a perder a miembros, y no tan solamente a miembros, sus familias y otros, etcétera. Pero es un propósito y es una responsabilidad muy, pero muy importante para la iglesia y lo tenemos que hacer. Dice un resumen de doctrina cristiana, una confesión. La disciplina es necesaria para ganar y hacer volver a los hermanos que ofenden, para disuadir a otros de cometer ofensas semejantes, para purgar de la mala levadura que puede infectar toda la masa de la iglesia, para vindicar el honor de Cristo y la santa profesión del Evangelio. Más importante, claro. Y ahora, esto no se trata de que vamos a pedirle a alguien, vas a ponerte en la esquina y te vamos a poner allí una corona de burro, y tú eres el burro de la iglesia, ¿verdad? O yo me acuerdo en la primaria, mi maestro de quinto año, el profesor Romero, nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Nos decía, muy bien, y al que se portaba mal, ¿verdad? Muy bien, ponga la mano así. Y ya sabíamos lo que iba a pasar. Con el metro. ¡Pum! Verán qué disciplinados éramos. ¿Y de qué se trata la disciplina eclesiástica? Bueno, a veces le tenemos que pedir a una persona, tú no puedes participar de la mesa del Señor. Con esa actitud, ¿no te quieres arrepentir? Por favor, no participes de la mesa del Señor. O puede llegar a la excomunicación. Y si ustedes quieren leer de esto, ¿qué hicieron en ese tiempo en la iglesia de Corinto? Horrible. El apóstol Pablo dice, con mi espíritu, bajo mi responsabilidad, con mi autorización, entreguen a esa persona a Satanás. Así de feo es. Tenemos que hacerlo si es necesario. No vaya a ser que si desobedecemos al Señor en esto, Él nos deje. Muy bien, cuarto propósito de la iglesia, algo más bonito, tener comunión unos con otros. Tener comunión unos con otros. En Hechos 2:42 nos dice que la iglesia, los que se bautizaron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, pero también dice ahí, en la comunión unos con otros. Tan importante esto. Dios nos ha formado como iglesia para que crezcamos. Lo leímos, ¿verdad? Ahí en Efesios 4:16.
La iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, estando bien unida entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Es así como crecemos. Usted no puede crecer aislado en su casa viendo la iglesia por Zoom o por Facebook. No va a crecer, no va a madurar. La Biblia claramente nos dice esto. Como cristianos crecemos en los dones, las actividades, en la iglesia. Súper importante, entonces. Vamos a hacer más de esto el próximo año. A veces por tanto calor o por tanto frío no tenemos convivios, pero vamos a pedirle a la hermana Mayela que organice más convivios el próximo año. Bueno, deberíamos de celebrar su cumpleaños, ¿verdad? Que fue ayer. Vamos a celebrar algo en diciembre entonces. Pedí al hermano Álvarez, ¿verdad? Alfonso, experto en hacer elotes para convivios. Ayer le trajo elotes para los jóvenes. Podemos organizar algo y vamos a tener algo más de esto, Dios mediante. Pero aún aprovechemos el tiempo después de la iglesia para saludarnos, animarnos en las cosas del Señor. Y entre semana, la comunión con los hermanos no es nada más el domingo. La comunión de la iglesia es todos los días. Veamos en el WhatsApp cuáles son las necesidades, cuáles son las peticiones, qué podemos orar. Llamemos a la hermana. Oye, la hermana Tiburcia no ha venido. ¿Desde cuándo que no viene la hermana Tiburcia? Vamos, ¿qué pasa? Vamos a llamarle. Queremos crecer. Queremos crecer. Madurar. Madurar, crecer en la gracia y conocimiento de Cristo. Tenemos que cumplir con ese propósito. Muy bien, en quinto lugar. La iglesia fue formada para celebrar las ordenanzas del Señor, las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Ahora, estos sacramentos, si ustedes comparan la Santa Cena y el bautismo con las ceremonias del Antiguo Testamento, ahora son muy sencillas, muy, pero muy sencillas. Antes en el Antiguo Testamento había hasta festivales por días, ¿verdad? Pero ahora es de lo más sencillo y por así decirlo, y lo tengo que decir, son más eficaces. Es ya después de la crucifixión. Ahora tenemos más conocimiento y cumplen su función espiritual. A veces es tan misterioso, ¿verdad? ¿Cómo es que ese juguito, esa galletita que representa el cuerpo y representa la sangre, cómo es que yo al tomarla me va a alimentar espiritualmente y voy a poder crecer? ¿Pero cómo es eso? Se nos hace tan místico, misterioso, pero es lo que dice la Biblia. Y Dios lo hace. Dios mediante esa tarde participaremos de la mesa del Señor. Venga, no falte. Sexto, en penúltimo lugar, sexto propósito. ¿Por qué formó Dios la iglesia? Para hacer decisiones. Perdón, para hacer discípulos. Hacer discípulos. Vamos a Mateo 28. Mateo 28 y versículo 19. Mateo 28 y versículo 19. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Él dice, yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor no usa ángeles para evangelizar a este mundo. Él nos usa a nosotros. Y es un privilegio poder compartir con otros de Cristo, cómo podemos ser perdonados, cómo podemos tener paz para con Dios, cómo estar reconciliados con Dios, cómo ser amigos de Dios. Ahora, yo sé, unos no tenemos talento para hacer esto, unos somos muy tímidos, casi no hablamos, no tenemos talento para esto. Pero, ¿cuándo menos podemos decir tres palabras? Ven y ve. Esas son las palabras que usó Felipe para evangelizar a Natanael. Felipe fue con Natanael y dijo, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. Pero, y no hubo argumentos, no hubo mucho que decir. Y entonces Felipe le dijo, ¿sabes qué? Ven y ve. Ven y ve. Y el Señor lo salvó. Ahora, quiero que me hagan un favor y que se escuche fuerte para que los del internet lo escuchen, de esta iglesia.
Quiero que me digan esas tres palabras. Ven y ve. Muy bien, una, dos, tres. Ven y ve. Las han dicho. Las pueden repetir, hermanos. Díganle a una persona esta próxima semana, este tiempo de Navidad, que algunas de ellas están más, ¿cómo se dice? Sensibles al Evangelio. ¿Sabes qué? Van a cantar los niños de mi iglesia. Ven y ve. Va a haber una predicación de Navidad. Ven y ve. En tu trabajo, en tu escuela, en tu colonia, siembra la semilla del glorioso Evangelio de Dios. Llévate tarjetas de presentación de la iglesia y pones tu teléfono y ahí tiene el mapa para que puedan venir. Me han preguntado que si yo nací en una iglesia cristiana. La verdad es que no nací, perdón, en una casa cristiana. No asistí a la iglesia de niño más que a otra iglesia que me llevaba mi abuelita y me gustaba ir porque después de la iglesia me compraba una nieve. Pero yo me acuerdo con mi abuelita me llevaba, ¿verdad? Y iba con su blonda y ahí me llevaba a la iglesia. De seguro sí se ponía su blonda y me llevaba. Pero un día un amigo que se cambió a la esquina ahí de la Tamaulipas y Novena me invitó a ir a la escuela dominical. Y yo le dije, pero ¿escuela en domingo? ¿Cómo que voy a la escuela en domingo? Porque ya me explicó, ¿verdad? Es una escuelita, es un club de niños donde enseñan la palabra de Dios. Y me dejaron ir. Y luego la mamá de este amigo hizo un club de niños ahí en la esquina. Y eran americanos y me llamó la atención, ¿verdad? Ahí está la hermana Julia, pero ni modo, lo voy a decir. Me llamó la atención una niña de ahí, de esa familia. Y a otro también, un hermano que no voy a decir su nombre porque se va a enojar el hermano Edmundo López, ¿verdad? Pero ahí estábamos. Y aprendimos el Evangelio. Porque un niño de mi edad, en segundo año, me invitó a la escuela dominical. Niños, jóvenes, adultos, hermanos, sembremos. Sembremos la semilla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El glorioso Evangelio, como dice el himno. Muy bien, séptimo propósito, en último lugar. ¿Por qué formó Dios la iglesia? Para que oremos unánimes. Para que oremos unánimes. Si quieren apuntar ahí, Hechos 1.14 usa esa expresión, que la iglesia oraba unánime. Varias veces, de hecho, ahí en ese libro se menciona que estaban unánimes. El apóstol Pablo, en otro lugar, le escribe a un pastor, un joven pastor: esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso te escribo. Yo quiero que, y te exhorto ante todo. ¿Qué exhorta ante todo que se haga en la iglesia? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Nuestro Señor Jesucristo purifica el templo. Dice, esto es una cueva de ladrones. Pero esto es mi casa de oración. Una vez, una y otra vez, nuestro Señor Jesucristo nos dice, oren sin cesar, perseveren en la oración, velen en oración. Ahora, yo sé, yo voy a ser el primero en confesar que es muy difícil orar. Es muy difícil orar. Individualmente, como personas, solos, en nuestro closet, es muy difícil orar. Al diablo no le gusta que oremos. Nuestra carne es muy floja. Trabajoso orar. Es doble de trabajoso orar en público, con otros hermanos. Escuchar oraciones de la hermana Tiburcia. Escuchar oraciones débiles. Oraciones, yo les digo frufis. No me repitan en eso. Y lo borran del internet, por favor, Alfonso. Pero creo que me entienden aquí. Hay algo en nuestra conciencia, nuestra cristiandad, pero más sobre todo es el diablo, que nos cansa, nos da flojera, somos impacientes y no queremos orar. Pero hermanos, uno de los propósitos que Dios formó a la iglesia es que oremos unánimes, juntos. Si la oración eficaz de un justo puede mucho, ¿cuánto más la oración, las oraciones eficaces de muchos justos? Y nos enseña a orar unánimes, juntos, no divididos como en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto no podían orar de verdad.
Tenían problemas de divisiones, tenían problemas de doctrina, tenían problemas hasta la de la Santa Cena. O como la iglesia en Filipos, ¿se acuerdan de la hermana Evodia, la hermana Envidia y la hermana Sintique, ¿verdad? ¿Cómo podían orar esas hermanas? Y había grupitos, no, imposible. Tenemos que orar. Y si queremos que nuestras oraciones sean eficaces, tenemos que estar unidos, reconciliados los unos con los otros, orando en armonía. Y esto comenzando con los esposos. Una vez más, me gustaría que estuviera aquí la hermana Julia de vacaciones. Pero una de las cosas que ella casi siempre me pregunta antes del tiempo de oración o tiempo de la iglesia, ¿estamos bien? Estoy bien contigo. No hay problema. No hay problema. Estoy bien. Esposos, esposas, y esto lo vamos a recalcar en las clases de matrimonio, problemas matrimoniales o soluciones matrimoniales o congojas matrimoniales. Alguien me dijo que tenga una clase de congojas matrimoniales. Es lo más importante, súper importante, esencial, que vengamos a adorar al Señor reconciliados con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, los hermanos de la iglesia, de la casa de Dios. No queremos que el Señor se vaya, se aleje. Ahora, la gran motivación aquí, hermanos, es que esta iglesia es la iglesia de Cristo. Es una iglesia que Él edifica porque Él amó y se entregó a sí mismo por ella. Él la edifica, Él la alista para el gran día. Él se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, totalmente santa. Eso nos debe de motivar muchísimo a los ancianos, diáconos, a todos. Esta es una iglesia de Cristo y Él va a cumplir su propósito en nosotros. Nosotros somos débiles, pero Él es todopoderoso. Y Él ya pagó por nuestra salvación. Y Él ya pagó para que se cumplan estos propósitos en nosotros, en la cruz. Él vio, Él verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. De verdad, Él cumplirá su propósito en nosotros. Muy bien, ese es el primer mini sermón. Vamos al segundo mini sermón de Marcos 13. Y este va a ser más mini, un micro sermón. Marcos 13, versículo 1 y versículo 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En Lucas se nos reporta que los discípulos, probablemente Pedro a nombre de los demás, dijo: Mira qué piedras tan hermosas. Se cree que Herodes había puesto ahí piedras de mármol, mármol blanco, muy bonito todo. Y nos dice Lucas, los edificios muy adornados. Así se reporta allá. Pero nuestro Señor Jesucristo contestó y dijo a ese comentario: Todo esto será destruido. No quedará piedra sobre piedra. Entonces, como que nuestro Señor Jesucristo enseña aquí, no te fijes tanto en lo material, no te fijes tanto en estos edificios. Todo esto será destruido. Y la lección es la de 2 Corintios 4, 17. Si tienen sus Biblias, 2 Corintios 4, 17. 2 Corintios 4, 17. Hablando de otro tema, nos dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros, 2 Corintios 4, 18, subráyelo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, es muy fácil comprobar aquí que nuestra generación, más que ninguna otra generación en la historia, es de lo más materialista, más materialista. Podemos ver muchas cosas, podemos envidiar muchas cosas, podemos codiciar muchas cosas. Tenemos que trabajar mucho para comprar muchas cosas. Pero la realidad es, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, todo lo material, todo lo que se ve será destruido, todo quemado, dice en segunda de Pedro. Por cierto, siempre me acuerdo de uno de mis hijos, aprendió muy bien esta lección. Un hermano quería un juguete que él tenía y él contestó y le dijo, ¿sabes qué? Quédate con él, se va a quemar al final. Muy, muy niño, muy chiquito, pero ya muy maduro en esto, ¿verdad? Ahora, hermano, hermana, aquí no quiero decir que no compres nada, que no des regalos de Navidad. No quiero decir eso. No quiero decir que no admires los edificios de Nueva York, de la Ciudad de México, los edificios en Tokio, los edificios en París, la Catedral de París, la acaban de renovar, Notre Dame, ¿cómo se llama? Podríamos admirar todo eso, ¿verdad? Podemos hacerlo. Pero lo que quiero recalcar es que no malgastemos nuestra vida en lo temporal. No vamos a vivir en este mundo para siempre y todo va a ser quemado al final. No gastemos nuestras energías emocionales, nuestra paz psicológica en cosas temporales. Lo repito, no gastemos nuestras energías emocionales, nuestra paz psicológica en cosas temporales. Sí, tenemos que tener cosas para vivir, pero lo mejor es aprender a emocionarnos con las cosas eternas, donde va a estar nuestra alma al final. Las cosas que realmente son eternas con Dios. Estaba comentando a alguien hace 2 o 3 semanas, ¿cómo le pudiéramos explicar a Martín Lutero que le pudiera enviar un WhatsApp a Juan Calvino? Se habían resuelto muchas cosas, ¿verdad? Y otro WhatsApp a Zwingli. Y me puse a pensar, ¿cómo pudiéramos explicarles a los apóstoles el Internet? Y que sus sermones pudieran ser grabados y escuchados por todo el mundo. ¿Y cómo pudiéramos explicarles que pudieran comprar cualquier cosa de cualquier parte del mundo en Amazon? Y muy barato en Temu. ¿Cómo pudiéramos explicarles eso? ¿Qué diría el apóstol Juan? El apóstol Juan, muy sabiamente, ya anciano, nos diría, cuidado, hijitos, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué nos hubiera dicho el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos hubiera dado la solución y una gran motivación en esto. El apóstol Pablo nos hubiera dicho, como cristianos ya resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ustedes han muerto en Cristo, han resucitado con Él y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hermanas, hermanos, en la práctica, pensemos mucho en el cielo. Pensemos mucho en la gloria. Pensemos mucho en Cristo, nuestro gran Salvador. Le veremos cara a cara. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, Dios mediante esta tarde terminaremos esta serie de mini sermones y creo que va a ser el mini sermón más importante basado en esa última frase. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué? ¿Por qué? Oremos al Señor. Padre, nuestro gran Dios, tan fiel, tan misericordioso, incomprensible, infinito, Espíritu purísimo, omnipotente, nuestro gran Dios, te damos gracias porque te has revelado y te has revelado en Cristo. Y nos das la verdad, podemos santificarnos, cambiar, ser transformados por tu palabra. Te pedimos, Señor, que estas lecciones, estas enseñanzas, las inyectes a nuestros corazones por tu Espíritu. Que nos revivan, que nos animen, que nos consuelen, que nos animen a seguir a Cristo, a seguir la cristiandad, a seguir viviendo para ti. Te pedimos, Señor, por nuestros hijos, por nuestros niños en la escuela dominical, que ellos puedan aprender del Evangelio y perseveren hasta el final. Te rogamos, Señor, por este día, que sea un día de descanso para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Sobre todo, que exaltemos a Cristo, nuestro gran Salvador. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén.